Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en el 2001, fallece Arturo Uslar Pietri. Uslar Pietri fue un abogado, periodista, escritor, productor y político venezolano. Uno de los intelectuales y escritores americanos más importantes del siglo XX, renovador de la literatura en lengua española, a través de lo que él denominó realismo mágico y responsable de la internacionalización de la novelística americana. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Proponen los sones de negro como patrimonio inmaterial de la humanidad. Comunicadores sociales y populares realizan propuestas para avanzar en la 7T. En Aragua, ministro de Transporte junto a gobernador de la entidad realizan trabajos de inspección en vías. Estado Mayor de Hidrocarburos garantiza diésel al sector agroproductivo. En Uruguay desarticulan banda explotadora de migrantes venezolanos. Venezolanas destacan en Panamericano del levantamiento de pesas.
Cultura.
El gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira, indicó que llevar la tradición de los sones de negro como patrimonio inmaterial de la humanidad ante la UNESCO será uno de los objetivos de la gran misión Vive Venezuela. Estas declaraciones se hicieron en el marco del inicio de la gran misión, con sus 8 vértices, cuyo principal objetivo es expandir la cultura de Venezuela en el mundo. Por otro lado, Pereira enfatizó que la entidad posee diversas manifestaciones folclóricas que deben ser dadas a conocer por todos y destacar la labor que hacen los tamunangueros en los 9 municipios del estado. La Orquesta Barroca Simón Bolívar realizará un concierto el domingo 13 de marzo a las 11 de la mañana en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Durante el concierto se presentará una interpretación de las piezas de Tormenta y Pasión en las sinfonías de Joseph Haydn y François Joseph Gossec, bajo la dirección del maestro invitado Bruno Procopio. Este afamado clavecinista brasileño es reconocido por su trayectoria en el Conservatorio de París y su visita a nuestro país es posible gracias al Conservatorio Itinerante Inocente Carreño, una iniciativa que busca difundir la música barroca y clásica en Venezuela y Latinoamérica. Son las 12 y 4 minutos.
Somos Cultura.
Este domingo, el destacado músico venezolano, compositor y pianista Víctor Morles puso a bailar joropo tuyero a los asistentes de la Casona Cultural Aquiles Anzoa, acompañado de los bailadores de la Escuela de Saberes de Miranda y de destacados músicos. Aunque en Venezuela el joropo llanero es el tipo más conocido, se afirma que existen hasta 70 variaciones del género, siendo el joropo tuyero o central una de las más difundidas en los estados Miranda, Aragua y Caracas. Al evento asistieron destacados músicos del género como Jefferson Herrera, el Canario de la Vega, Antonio Armas, Andy Granda y el percusionista Luis Felipe Hidalgo. Son las 12 y 5 minutos.
Nacionales.
Comunicadores sociales y populares de diferentes regiones del país se conectaron vía TikTok con el vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismos y Cultura, Freddy Ñáñez, para ofrecerles propuestas en el fortalecimiento de los diferentes medios tradicionales y digitales. Yáñez resaltó que el Movimiento de Comunicación ha realizado más de 170 asambleas con la participación de más de 5.000 personas en todo el territorio nacional, quienes se han abocado a aportar su grano de arena para la transformación de la comunicación. Por otro lado, afirmó que se debe también reforzar la identidad cultural para alcanzar la independencia plena.
Donde la independencia plena se fusionan, se unen al desafío, por supuesto, el tema cultural. ¿Cómo lograr una independencia plena si no tenemos soberanía de la producción de nuestra identidad, de la difusión de nuestra identidad, del conocimiento de nuestra identidad y de la defensa también de la identidad, sabiendo que estamos en una guerra de cuarta generación, donde una de las armas más efectivas que ha utilizado el imperio históricamente han sido precisamente las armas de la seducción cultural? El presidente le ha llamado a esto la desculturación, un proceso no ya de cambio de nuestros valores, de nuestros sistemas culturales y referenciales, sino del aniquilamiento per se de la posibilidad de identificarnos con quienes nosotros somos y producimos.
Somos Noticia.
El Instituto Nacional de Transporte Terrestre reinauguró su oficina en La Urbina con el propósito de ofrecer atención de calidad en espacios confortables a los usuarios que necesitan realizar trámites vehiculares y otros servicios. Escuchemos las declaraciones de Gabriel Aguana, presidente de la institución.
Estamos aquí en la oficina regional de La Urbina con todos los compañeros de trabajo, aquí para reinaugurar esta dependencia, lo cual va a garantizar un eficiente servicio destinado a nuestro pueblo que hace vida por aquí en esta jurisdicción, con trámites sencillos, diciéndole no a la indolencia, diciéndole no a la burocracia criminal. Estamos dando respuesta, nuestro pueblo se lo merece. ¿Qué? Hay que seguir este ejemplo, ¿no? Correcto, porque esto motiva, esto contagia, y sobre todo a nuestro personal. Hay que mantenerlo con calidad de vida y garantizarle su bienestar. Trabajo en equipo, victoria segura.
Con el objetivo de atender los casos reportados a través de la aplicación VENAP del sistema 1x10 de Buen Gobierno, más de 100 cuadrillas de Cantevé fueron desplegadas en las 22 parroquias de Caracas para restablecer los servicios de telecomunicaciones. La acción estuvo encabezada por el presidente de la empresa telefónica, Jesús Aldana, en compañía de la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y el jefe de gobierno del Distrito Capital, Naum Fernández, quienes dieron inicio al despliegue de la Fuerza Azul de las instalaciones del Centro de Estudios de las Telecomunicaciones de Cantevé.
Regionales.
En el estado Apure, el ministro para el Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, y el gobernador de la entidad, Eduardo Piñate, realizaron trabajos de inspección para la aplicación del Plan Asfaltado 2024 en diversas vialidades de la entidad caraqueña. Escuchemos las declaraciones del ministro Araguayán.
Dentro de los 206 kilómetros que aprobó nuestro presidente Nicolás Maduro en el Plan de Asfaltado para el estado Apure, también visualizamos otras áreas de interés de atención inmediata, como lo es la vialidad Trinidad de Arichuna a la Ye. También estuvimos hablando de los trabajos que estamos ejecutando actualmente. 4 frentes de trabajo en frontera Barinas con Apure, en Brusuar, donde se están habilitando una vía alterna para garantizar la movilidad y la conectividad entre Barinas y Apure. Asimismo, se están haciendo trabajos de dragado de toda la ribera del río Apure que pasa por debajo del puente Cornelio Muñoz. Y al mismo tiempo se va a iniciar este fin de semana el trabajo de estable estacado para proteger la vialidad que está siendo afectada por el río Apure.
En el municipio Francisco Linares Alcántara, del estado Aragua, la gobernadora de la entidad, Karina Carpio, desplegó el plan de bacheo que se propone extender más de 200 toneladas de asfalto semanales en cada uno de los municipios.
El bienestar de nuestra comunidad, tener unas vías principales, unas vías alternas, que ya tendrá, eso será parte de otro plan, pero que lo que más importa es el confort de nuestra gente, la seguridad, unas vías transitable, con una demarcación también importante, con una señalética, con iluminación, y es la recuperación de ese bienestar social.
Economía.
El ministro de Petróleo, Pedro Rafael Tellechea, afirmó que el abastecimiento de diésel para el sector agroproductivo del país está garantizado y que la demanda nacional está cubierta al 100%. Las declaraciones las realizó este sábado 24 de febrero en la reunión del Estado Mayor de Hidrocarburos con agroindustriales y gremios agrícolas de todo el país. El también presidente de PDVSA aseguró que la producción nacional de combustible registra un aumento mensual. En los espacios de la Plaza Bolívar del Estado La Guaira se reunieron más de 350 actores económicos y sociales de la entidad territorial para seguir las orientaciones del presidente Nicolás Maduro de debatir y crear propuestas para las siete transformaciones. En el acto estuvo presente la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, quien estuvo acompañada del ministro de Comercio Nacional, Luis Antonio Villegas Ramírez, el gobernador de la entidad, José Alejandro Terán, el alcalde de Vargas, José Manuel Suárez Maldonado, entre otras autoridades del gobierno nacional. Son las 12 y 12 minutos.
Noticias del Alba.
La Feria Internacional del Libro de La Habana culminó con éxito este domingo sus 10 días de actividades, a las cuales acudieron decenas de miles de ciudadanos a la cabaña y a las 7 subsedes del evento literario. Los organizadores calcularon que a la magna fiesta cultural de la Isla Mayor de las Antillas acudieron alrededor de 450.000 personas. Asimismo, el Instituto Cubano del Libro, organizador de esta magna fiesta literaria, puso a disposición del público más de 3 millones de libros, tanto en formato de papel como digital. Son las 12 y 12 minutos. La actual temporada de lluvias que afecta a Bolivia provocó la muerte a nivel nacional de 39 personas y afectaciones a más de 12.000 familias desde noviembre a la fecha, informó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes. En declaraciones a medios locales, la autoridad precisó que todo el país ha sido afectado por inundaciones y que el Departamento de La Paz es el más afectado. Calvimontes señaló que de los 9 departamentos, solo Pando permanecía al margen de eventos de mayor complejidad generados por las lluvias.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
Una red de trata de personas y explotación laboral fue desarticulada en Uruguay. La justicia imputó a 6 personas en el departamento de Artigas, en el extremo norte del país sudamericano. Según informes de prensa, los implicados traían a ciudadanos venezolanos bajo engaño y la promesa de que trabajarían por miles de dólares. El reclutamiento se realizaba a través de WhatsApp. Los implicados les ofrecían trabajo en la cantera y los obligaban a trabajar más horas de las debidas y a vivir en el mismo lugar en el que trabajaban, en condiciones infrahumanas. Una de las víctimas, que llegó a Uruguay en enero, denunció la situación. Son las 12 y 14 minutos. Un soldado estadounidense se prendió fuego este domingo frente a la Embajada de Israel en Washington en protesta por el asedio israelí contra Gaza. Actualmente se encuentra en estado crítico, según informaron la Policía Metropolitana y los servicios de emergencia. En un video publicado en redes sociales, se puede observar al soldado vestido con su uniforme militar, rociándose con líquido inflamable y quedando envuelto en llamas, mientras grita "Palestina libre" frente a la embajada ubicada en un barrio céntrico de la capital estadounidense.
Somos periodismo. Deportes.
Las halterofilistas Caterine Echandía, Victoria Tovar y María Ángel Martínez se se destacaron en el primer día del Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas en el gimnasio José Joaquín Papá Carrillo del Estado Miranda. Echandía consiguió medalla de plata en arranque con 83 kilogramos alzados, oro en envión con 102 kilogramos alzados y plata en total con 185 kilogramos alzados en la categoría 49 kilogramos. La atleta expresó que la competencia fue un aprendizaje para mejorar. Por su parte, Tovar conquistó la medalla de oro en el arranque, envión y total de los 45 kilogramos y María Ángel Martínez, 45 kilogramos, se colgó tres preseas de plata en el arranque, envión y total. Son las 12 y 16 minutos. El equipo venezolano de espada masculino aseguró este sábado su clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024. Los criollos lograron ubicarse en el puesto 17 de la Copa del Mundo en Heidenheim, Alemania. El equipo venezolano está conformado por los hermanos Limardo, Rubén, Francisco y Jesús, junto a Gabriel Lugo. Venezuela avanzó en la ronda de 64 al enfrentarse a Austria. Aunque los europeos se quedaron con la victoria 36-35, el resultado les dio a los venezolanos el puesto 17 del torneo, por delante de Colombia, puesto 20, Argentina 21, Estados Unidos 23 y Brasil 29. Rubén Limardo, ganador de la medalla de oro en Londres 2012 y que se encuentra en su último ciclo olímpico, finalizó en el séptimo lugar en la espada individual.
Somos periodismo.
Y con esta noticia de deportes hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Relu Cardoso y quien narró para ustedes Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.